11 y 22, les decía que íbamos a hablar, empezar nuestro programa hoy hablando del caso de las niñas Ana y Olivia, y es un placer saludar al abogado de Beatriz Zimmermann, al abogado de la madre de las niñas, don José Manuel Niederleiner. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos los oyentes.
¿Cómo estamos dentro de esta situación y de este caso que ha levantado tanta expectación mediática, José Manuel?
Bueno, pues estamos muy afectados, ¿para qué nos vamos a engañar? La tristeza de los hechos, pues no es fácil quitársela de encima. Y eso sí, con una luz de esperanza, confiados en que las labores del barco, del buque oceanográfico, puedan acabar siendo positivas, ¿no? Y poder encontrarse los cuerpos de Ana y de Sergio, y de Tomás, perdón.
Esa es la absoluta prioridad ahora mismo, ¿no? Porque en función de los tipos penales de los que se acusa a Tomás Gimeno, si no, esto no prescribiría hasta dentro de 20 años. Y podríamos estar con 20 años de divagaciones y de no tener una historia terminada, ¿no?
Efectivamente, así es. Si no se encontrara el cuerpo, pues siempre quedaría la posibilidad remota, pero posibilidad de que pudiera estar vivo, en cuyo caso la causa quedaría latente, por decirlo de alguna manera. Después, sí, la juez tendría que dictar un auto de sobreseimiento provisional a la espera de que esa orden internacional de búsqueda y captura pudiera ser efectiva y pudiera ser hallado en caso, decimos, de que estuviera vivo. O en caso contrario, habría que dejar pasar el tiempo, los 20 años, para que se entendiera prescrito el delito.
Ese sobreseimiento provisional, por tanto, dejaría la cuestión latente en tanto en cuanto no apareciera una prueba que entonces se volvería a reabrir el caso, ¿no?
Efectivamente. Para que la gente lo entienda fácilmente, es lo mismo que pasó con muchos de los atentados de ETA, que se cometió el atentado, pero no se supo quiénes eran los autores. Y en un momento determinado se encuentran pistas nuevas que pueden y permiten llegar a quién fue el autor material o intelectual de los hechos y se reabre la causa. Pues aquí pasaría un poco lo mismo. Si apareciera alguna pista, alguna prueba que permitiera llegar a saber que Tomás estuviera vivo, pues y en alguna parte del mundo podría reabrirse la causa para intentar su detención y enjuiciamiento, claro.
Y en caso de que eso fuera así, en caso de que Tomás estuviera vivo, José Manuel, ¿estamos hablando de un caso de un tipo penal susceptible, por ejemplo, de una pena de prisión permanente revisable o no?
Totalmente. El hecho de que estén, de que las víctimas sean dos menores, ya la hace susceptible de ponerse esa pena.
Yo hay una cosa que desde el otro día, desde que se levantó el secreto del sumario, no hace más que darme vueltas a la cabeza, José Manuel, y es el hecho de que si Beatriz Zimmermann puso un conocimiento en el puesto de la Guardia Civil la desaparición de las niñas, y dos horas después una pareja de guardias civiles para en la Marina a Tomás Gimeno, ¿cómo es posible que no haya habido esa comunicación que hubiera parado en ese momento al presunto autor de los hechos?
A ver, yo reconozco que desconozco cuáles son las formas de comunicación entre las distintas unidades de la Guardia Civil, pero yo pienso que no se transmite, imaginémonos una denuncia o una en el puesto de Granadilla, pues no, creo que no se transmite a toda la isla, a todos los puestos de la Guardia Civil, porque entonces habría un montón de órdenes y que se causaría. No sé cómo funciona, pero no sé, todo a mí me hace difícil que pudiera haber llegado a la patrulla esta que detuvo o que interceptó a Tomás en la Marina Tenerife, ¿no?
O sea, ¿queríamos aceptarlo como algo normal o realmente no lo
bueno,
es?
No sé, si, sería, no sé si debemos decirlo normal o que lo deseable sería que fuera de otra manera, ¿no? Que efectivamente, de forma, no sé si casi automática, pero a ver, tenemos que pensar que las patrullas las forman normalmente una pareja de la Guardia Civil, dos personas, y no pueden estar tomando datos de todo lo que se va comunicando, que va pasando en la isla, ¿no? En fin, sí. No sé. No es fácil, no parece fácil. Ahora, reconozco que no sé cómo funciona exactamente la comunicación entre los distintos destacamentos, cuarteles, unidades de la Guardia Civil.
Vale. Y una última duda que tengo. En cualquier caso, por encima de lo que hablábamos antes de la prescripción de los delitos, la condición de desaparecido a los 10 años se convierte en persona oficialmente muerta, digamos, ¿o no?
No exactamente. A ver, sí, es necesario que transcurra este plazo, pero sí, se tiene que instruir judicialmente un expediente, lógicamente. Al final es un juez el que tiene que declarar que esa persona está fallecida, lo que se llama la declaración de fallecimiento. Sí. Pero es previa incoación de un expediente en el que se pone de manifiesto que esta persona desapareció en estas circunstancias hace tanto tiempo. Se tienen que publicar unos avisos, unos anuncios, y ya después el juez dicta una resolución por la que declara fallecida a esa persona, con todas las consecuencias después del fallecimiento, ¿no? Pero no en el caso de la prescripción del delito, ¿eh? Porque una cosa es una declaración judicial, que podríamos decir teórica, vamos a decirlo así, ¿eh? Y otra cosa es que la persona pudiera estar viva. Si apareciera una vez dictado en la orden, la declaración de fallecimiento, desde luego sería imputable en la causa, que todavía estaría viva hasta los 20 años de la prescripción.
Perfecto. Está mi compañero también, Antonio Herrero, que quería saludarle y formularle alguna cuestión. Antonio.
Sí, José Manuel, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Más allá de las elucubraciones o especulaciones, la Guardia Civil desde hace ya pues más de un mes sostiene, y es la teoría además que sostiene su señoría en ese famoso auto, de que pues Tomás Gimeno lo que buscaba era hacer el máximo daño posible a Beatriz, haciéndole creer que había abandonado la isla con sus dos hijas. De ahí pues el hecho, ¿no?, de lastrar el cadáver de Olivia, que es el que se ha encontrado, y presumiblemente, entiende su señoría, también el de Ana. Pero más allá de las cuestiones jurídicas, José Manuel, me gustaría preguntarle cómo se encuentra Beatriz, y sobre todo cómo, no sé si sigue el día a día en los medios de comunicación, pero ayer algunos medios de comunicación, pues sin comprobar, sin contrastar y buscando tal vez el impacto mediático más que la verdad informativa, publicaban, ¿no?, que esa señal de teléfono situaba a Tomás Gimeno, cuando en realidad lo que ocurría, y en el auto de su señoría, al que seguro que usted ha podido leer, lo dejaba bien claro, que era el repetidor de la plaza del adelantado, que era el que tomaba, la señal de Tomás Gimeno. No sé si cómo se encuentra Beatriz, y si este tipo de noticias pues a ella le llegan, y si le llegan, si le afectan.
A ver, yo creo que la actitud de Beatriz es la que se recoge en la carta que ella misma dirigió a los medios de comunicación y que salió publicada el lunes en prácticamente todos los medios de comunicación. Yo creo que esa es la actitud de ella, ¿eh? Yo el día a día no le pregunto, lógicamente, después de cada cosa que aparece o que se dice, no le pregunto. Porque además eso es lo que hemos hablado, ella no quiere estar como hurgando y estar como ahí pendiente, ¿no? Ahora está la expectativa de lo que pueda realizar el barco, en eso está centrado todo nuestro punto de mira, y la actitud personal de ella, la que expresó en la carta, como deseando que esto no vuelva a ocurrir y que sus hijas pues sean como esos angelitos, decía, que protejan a todos los niños para que esto no pueda volver a ocurrir.
José Manuel, otra cuestión. Beatriz, no sé si usted lo sabe, ¿mantiene contacto con la familia de Tomás Gimeno, con los abuelos de las niñas?
No me consta. A mí no me consta nada en ese sentido. A ver, tampoco es mi misión.
Sí, por eso, por si lo sabía, nada más.
No me consta.
José Manuel, yo tengo otra duda. La actual pareja de Tomás Gimeno, que como hemos sabido después de el levantamiento del secreto del sumario, pues recibió ese estuche lapicero con papel de embalaje con una cantidad de 6.200 euros y una carta. ¿Puede derivarse del hecho de no haber puesto en conocimiento de la policía o de la Guardia Civil todo eso? ¿Puede derivarse algún tipo de responsabilidad penal para esta persona o no?
A ver, yo he insistido con relación a este tema concreto, Guillermo, en que debemos de ser muy prudentes a la hora de siquiera atisbar una posible responsabilidad penal de terceras personas, porque se les puede hacer mucho daño de una forma injusta. Entonces creo que aquí tenemos que ser especialmente prudentes. Y yo creo que de las pruebas objetivas que hay, no se deduce en la más mínima relación de conocimiento de las intenciones de Tomás. Por tanto, y de hecho la prueba está en que la juez, que si hubiera detectado la más mínima atisbo de responsabilidad, indicio de responsabilidad penal, hubiera actuado contra esta persona, y ahí está la prueba de que ella no ha actuado nada, ¿no? Por tanto, creo que ella no tenía conocimiento de los hechos y que no tiene ningún tipo de responsabilidad, pienso yo.
Sobre todo, José Manuel, sobre este asunto, porque también se habló mucho, su señoría ha emitido un auto aclaratorio en el que en la carta que Tomás le dirige con ese estuche, con ese dinero, no se hace alusión alguna a las menores, con lo cual hubiese sido imposible que esta persona tuviese conocimiento de cualquiera de las intenciones de Tomás, porque es lo que dice además su señoría, que, y esta es una opinión personal mía, que se vio obligada a este autoaclaratorio porque había una cierta corriente, digamos, mediática, que señalaba en dirección a la pareja de Tomás Gimeno en este sentido, ¿no?
Efectivamente, así es, así es. Y además hay que tener en cuenta que hay un artículo del Código Penal, el 450, que expresamente contempla esta posibilidad, ¿no?, de que el que tuviera conocimiento de un hecho delictivo y no lo impidiera o no lo pusiera en conocimiento de la autoridad competente, cometería un delito. Ya se ve que aquí la juez considera que no hay delito alguno, ni tampoco encubrimiento, y por eso no ha realizado ningún tipo de actuación judicial contra ella. De ahí mi insistencia en ser prudentes, no hacer un daño que sería injusto, ¿no?
Pues yo creo que ha quedado perfectamente aclarado y no le damos más vueltas al asunto en ningún caso, desde luego. José Manuel, a mí solo me queda decir que me sorprende, y usted que está cerca de ella, ¿no?, la fortaleza que en esa misiva, ¿no?, y en general ha demostrado Beatriz Zimmermann ante un caso tan atroz, tan terrible y tan tremendo como este.
Efectivamente,
yo no sé si,
así es.
Si yo usted creo, en el trato personal ha detectado esa fortaleza, ¿no? Pero lo que nos ha llegado a nosotros desde fuera, no sé, a mí me sorprende, ¿no? Me resulta la entereza que tiene esta mujer, me tiene sorprendidísimo.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y que me parece, por otra parte, que es la actitud correcta, ¿eh? Porque lo otro es sufrir por sufrir. Y no, yo creo que hay que mirar hacia adelante con esperanza, y ella lo que es lo que plantea, ¿no?, que esto pueda servir para que no ocurra una cosa similar nunca más.
Muy bien. José Manuel, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Mucha suerte, muchas gracias. De verdad, un abrazo
fuerte. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. José Manuel Niederleiner, que es aquí en la mañana de COPE Tenerife. No se me vayan.